Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a leer el texto del Evangelio de Marcos, del primer capítulo, del versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El texto en el sueco era de la traducción más moderna. Para empezar, quiero decir, como dije, profeta Isaías en su tiempo: mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén. Mi corazón está llena de agradecimiento y alegría, porque veo que hay los servicios de verano y la gente aquí en Södertjärden. Es un gran milagro para nosotros. Dios nos ha bendecido mucho. Podemos agradecer a Dios por todo eso. Especialmente quiero invitar a todos los sueco hablantes para venir a estos servicios de verano. Estáis cordialmente bienvenidos. Tenemos los servicios de verano aquí en Vasa después de 95 años. La última vez que se arregló los servicios de verano aquí, se los arreglaron en el centro de ciudad y había unos 6.000 visitantes de los servicios. Esta vez se espera unos 75.000 huéspedes de servicios para venir aquí en Södertjärden. Ha pasado muchas cosas durante esos 95 años. En los años 30 había una gran separación aquí, por esta área. Y el enemigo de alma llevó mucha gente a los caminos erróneos. Y se quedó solamente la raíz. Pero hoy en día podemos alegrarnos que Dios ha aumentado, multiplicado su pueblo aquí, en la área de Vasa. Y oramos a Dios. Oramos que todavía Dios llevaría a los pecadosos a venir a su reino por la fe. Puede ser que tú, habitante de este pueblo o algún otro visitante de los servicios, viniste a este área para mirar. Para mirar cómo es la gente que ha venido aquí. Has hecho bien que viniste. Quiero preguntarte, ¿qué ves aquí? Seguramente has notado que hay muchos jóvenes y niños aquí en Södertälje. Y quizás piensas, ¿qué es el motivo que tanta gente viene a los servicios de verano? La respuesta más simple es que queremos congregarnos para escuchar la palabra de Dios, para encontrarnos con nuestros compañeros de viaje. Y para recibir refuerzo para nuestra fe débil por el Evangelio. Oramos a Dios que Él despertaría la conciencia de tal escuchante, de tal persona que está andando fuera del reino de Dios. Y que Dios podría guiar, aunque solamente a una, pero podría llevar a tal persona a entrar en el reino de Dios. La voluntad de Dios todavía es que ninguno tendría que ir a la perdición, sino que tendría la vida eterna. Dios ama a los seres humanos pecadosos, pero Él odia el pecado. Todavía se puede oír en los sermones la exhortación del buen pastor. La exhortación que el profeta Isaías proclamó en su tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es así también que Dios también amonesta a la gente, como se dice en la carta a los hebreos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Ahora Dios está cerca. Dios te llama al arrepentimiento. Justo por este momento Dios quiere acercarte por su palabra. El reino de Dios está cerca. Está entre los seres humanos. En el principio de nuestro texto se dice, después que Juan fue encarcelado, ¿por qué se había puesto Juan en el cárcel? Porque él había reprendido al rey Herodes. Y porque Herodes había tomado la mujer de su hermano y había cometido el adulterio con ella. Este mundo no quiere escuchar la verdad. Y eso es también así en nuestro tiempo. Nuestro texto continúa. Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio. En el otro traducción de la Biblia se dice que predicó el mensaje de Dios. El mensaje de Dios también en estos servicios de verano. Oramos a Dios. Que Dios mismo proclamaría el Evangelio en esos sermones, en esos sermones que se da aquí. Que nosotros, ministros, solamente usamos nuestra boca para que el buen pastor podría hablar a los corazones de los escuchantes. Quería contar ahora un evento que pasó cerca de este lugar en Malasti. Había predicado en el lengua sueco en los servicios. Estaba un ciudadano de este pueblo y yo le pregunté si entendías algo de mi sermón, porque había tantos errores. Y este hombre respondió: ya pensé que hemos entendido. Después de algunos años, yo me encontré con ese hombre otra vez en la iglesia de Malasti. Y cuando nos saludaremos, de eso dijo ese que él me había dicho antes. Esto era algo muy emocionante para mí. Él me miró y dijo que el mensaje es lo más importante, aunque no se entiende cuando se usa la diferente lengua. Eso, él había entendido el asunto central. Por eso yo pide, aunque en mi sermón hay muchos errores, pero que sin embargo os concentraríais en el mensaje. Eso es lo más importante en los servicios de verano. Y hemos organizado los servicios de verano para que Dios encontraría a una persona que busca la paz de Dios y que quiere tener el perdón de los pecados en el corazón. Ese ofrecemos en el Evangelio que se predica aquí. Quizás preguntas: ¿Qué es el mensaje de Dios? En nuestro texto hay cuatro asuntos importantes. El primero es: el tiempo se ha cumplido. Eso significa que Dios había cumplido su promesa. Mesías había venido a la tierra y ahora era el momento. Ahora había venido el que rompe la cabeza del serpiente, como Dios mismo profeció en el paraíso. Pero la gente solamente veía en Jesús un ser humano que no tenía la forma que era agradable a ellos. Y pasó como Isaías profetió en su tiempo y dijo sobre Mesías. subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para el que apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando Jesús predicaba en su ciudad hogareño, en la sinagoga de Nazaret, por la primera y quizá por la última vez, la gente miró a Jesús y le miraron que el gran persona de nuestra ciudad ha venido y ahora nos está enseñando. Jesús leyó el texto del profeta Isaías en que se había profecía sobre Jesús y Jesús predicó. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero un poco más tarde, la gente empezaron a pensar que es solamente hijo de José. Mateo escribe que pensaron y dijeron, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, saca todas estas cosas? Y se enfadieron y querían matar a Jesús. Tan menospreciado Jesús era en su ciudad hogareño. Y Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Así se dice en el Evangelio de Marcos. Hace más de 60 años, en mi casa de niñez, aconteció que Dios empecé a llamar a mi madre y a toda nuestra familia. Era tiempo de nuestra familia. Nuestro vecino vivía una familia creyente. Esa familia había hablado varias veces a mi madre que es muy importante arrepentirse. Pero mi madre pensaba que esa familia de vecinos sería el lugar último en que se podría encontrar el reino de Dios. Conocíamos tan bien esta familia. Mi madre empecé a rogar, orar y buscar la conexión con Dios. Mi madre vino a la iglesia y yo voy con ella. Pero ella no recibió la paz de Dios a su conciencia, sino que los pecados pesaron en su corazón y mi madre lloraba mucho. En esos lugares no había gente creyente. Quienes hubieran podido predicar el perdón de los pecados. Poco después, la mujer de nuestro vecino pidió a mi madre que que mi madre viniera por la noche a su madre creyente y vieja que estaba muriendo. Mi madre fue. Y entonces la vida de mi madre cambió. Vimos que algo había pasado. Mi madre había recibido el don de la fe. La madre de nuestros vecinos había podido predicarle, bendecirle con el evangelio del perdón de los pecados en el nombre y sangre de Jesús. Y mi madre tuve la paz de Dios en su corazón. Dios le había ayudado a ella para entrar en su reino. Y pasó esto como apóstol Pablo escribe a los romanos. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mi madre contó a sus parientes y amigos qué había pasado. Y mi madre empecé a arreglar los asuntos que su conciencia dijo que se tiene que arreglar. Mucha gente no quería más encontrarse con mi madre. Ellos pensaron que mi madre se había vuelto loco. No querían hablar sobre los asuntos de la fe. Muchos años después, el hermano de mi padre pidió que mis padres vinieran a su casa porque él tuve una enfermedad grave. Dios le había parado y ahora le estaba invitando, llamando. Fuimos a su casa. Y cuando había hablado un corto tiempo con mi madre, él recibió la gracia del arrepentimiento. Él creyó el evangelio, el perdón de los pecados. Eso que se había sembrado en débiles había crecido en su corazón. Solamente después de algunas semanas, él murió. Tan corta era el viaje de él sobre la tierra. Queridos hermanos y hermanas creyentes, es así. Que nuestra tarea es predicar el evangelio. Predicar sobre eso que Dios ha hecho por nosotros. Aunque muchas veces sentimos que somos tan pecadores y tenemos tan poca fe, pero sin embargo, por eso Jesús mandó a los suyos para predicar el evangelio a todo el mundo. Yo planté a Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así escribe Pablo a los Corintios. La justicia que viene por fe es obra de Dios en nosotros. Es completamente por misericordia de Él que nos llama. En la carta a los romanos se escribe: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamo, a estos también justifico. Y a los que justifico, a estos también glorifico. Pero, ¿qué significa eso para ti, querido escuchante? Es también el momento en tu vida para recibir el Evangelio en tu vida y recibir el Maestro para a tu corazón y creer el Evangelio. El tiempo está cumplido, el tiempo de Dios es para ti. Puedes creer todos tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Y es Dios que da la fuerza para hacerte su hijo. El segundo tema en nuestro texto era que el reino de Dios se ha acercado. Jesús enseñó a sus discípulos cómo se tiene que orar. Padre nuestro que estás en el cielo. En la oración hay palabras, venga tu reino. ¿Qué es eso? ¿Crees tú, querido amigo, que ahora el reino de Dios está cerca? ¿Qué se puede encontrar aquí en esos servicios de verano entre la gente? Los fariseos vinieron a Jesús una vez y preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y entonces Jesús respondió que el reino de Dios no viene de tal manera que se puede verlo. Tú puedes orar que el reino de Dios vendría a tu vida y que la voluntad de Dios podría pasar en tu vida también. Y tú hicieras como hijo de Dios por la fe. El tercer asunto en el texto era arrepentíos. En las otras traducciones se usa la palabra mejoramiento. Lo de volver no significa solamente un poco cambio de un poco cambio en nuestro viaje, en nuestra vida, sino que significa que volvemos 180 grados hacia el cielo. Pero según la Biblia no podemos arrepentirnos nosotros mismos, sino que la fe es obra de Dios. Dios afecta en nosotros que somos, estamos preparados para recibir el perdón de los pecados cuando lo oyemos en el sermón. Apóstol Pablo escribe que la fe es por el oír. El asunto más importante en la vida es, como Jesús enseñó a los que le escuchaban, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás os serán añadidos. En el menor catecismo del Martín Lutero, Creo que ni por mi propia razón ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe. Del mismo modo que Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiana de la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. En esta cristiandad Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes diaria y abundantemente. Cuando lo confesamos y nos arrepentimos desde la fe, en el último día me resucitará a mí y a todos los muertos y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. Esto es, con toda certeza, la verdad. Así escribió el reformador de nuestra fe, Martín Lutero. Asunto cuarto de nuestro texto era creer en el mensaje, o como se dice en la traducción antigua, creer en el Evangelio. En la carta a los Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Evangelio es un mensaje bueno de Mesías, de Jesús. Jesús redimió nuestros pecados en el cruz. El Evangelio significa que Jesús ha salvado a ti y a mí. Y por eso podemos creer nuestros pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Cuando creemos así, Dios nos da la fuerza de mantenernos como sus hijos. Apóstol Juan escribe en su Evangelio: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos preguntar, ¿cómo era durante la época de Jesús? ¿La gente creía en Él? ¿Aconteció como Jesús enseñó en el parábola de dos caminos? Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por nuestra razón es imposible creer, porque es lo contrario. En el carta a los Hebreos se escribe: por fe entendemos. A través de la fe, una vez podemos llegar al cielo. En el cielo no habrá tentaciones ni dudas. En el cielo podemos alegrarnos y alabar a Dios eternamente. Pero ahora todavía estamos viajando y necesitamos apoyo. Y ese apoyo tenemos en el Evangelio. En la carta a los Hebreos hay palabras muy hermosas y que consolan. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es importante que venimos a escuchar la palabra de Dios, para que tendremos fuerza a nuestra fe, que es débil. Tú que tal vez has buscado la paz de Dios a tu corazón y quieres creer, puedes creer justo por este momento. Puedes creer todos tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Y tú, mi compañero de viaje, que has dudado varias veces y sientes que pecas tan fácilmente, tú también puedes creer todos tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús y puedes sentirte asegurado. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando yo fui delante de vosotros para predicar la palabra de Dios, mis sentimientos eran como los de Pablo que escribió a los corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esos son mis sentimientos en este momento. Es solamente de Dios podemos tener algo para hablar. Y solamente por la fe una vez podemos llegar al cielo. Por la fe que es agradable a Dios. Quiero preguntar si puedo creer mis pecados perdonados. Quiero creer en el nombre de Jesús. Amén.